Avui ens visita un personatge il·lustre, un veterà psiquiatre xilè amb estudis de música i filosofia, considerat un dels deixebles més propers a Fritz Perls, creador del moviment psicològic conegut com la Gestalt, impulsor del programa SatEduca, un mètode de formació de professors de tots els nivells acadèmics que té com a objectiu dotar-los d'eines eficients d'autoconeixement i desenvolupament personal i professional perquè aquestes puguin ser aplicades en l'àmbit de l'educació. Un dels treballs més importants del nostre convidat és el llibre Canviar l'educació per canviar el món, una proposta per una nova educació de la persona en el seu context global, per un món global, per poder entendre el que passa i el que ens passa al nostre voltant.
Jordi Sacristán.
Avui tenim el Tal com som, un referent del pensament, un mite de la Universitat de Berkeley, una veu autoritzada que ens proposa un canvi de patrons del món educatiu per encarar de forma efectiva i útil els problemes que la societat actual té plantejats en clau de present, però sobretot en clau de futur. Professors, deixeu els nens en pau, no necessitem cap educació. Eren part dels crits d'aquests nens que escoltàvem amb aquest tema emblemàtic dels Pink Floyd, un tema que serveix per il·lustrar el nostre espai de conversa d'avui. Murs aixecats ja fa temps que no deixen veure el futur de forma clara, que distorsionen la realitat i que generen fracassos socials. Avui pretenem obrir un temps de reflexió sobre el valor de l'educació en el procés de transformació social, a l'hora de fer front als reptes i les crisis que vivim i les que han de venir. Educació pel desenvolupament humà integral. Reflexions sobre l'autoconeixement. Un dia més per saber molt millor tal com som.
Tal com som, amb Jordi Sacristán.
Ivan López, Judit Porta i Jordi Sacristán ens fixem en la realitat des de perspectives molt diverses, des de la mirada global fins al detall íntim i personal. Intentem buscar respostes a alguns dels dubtes que ens aclaparen i que ens condicionen en aquesta societat diversa i canviant. Escrivim fragments de vida real per saber molt millor tal com som. La educación o las formas educativas deben, sobre todo, tratar de crear seres equilibrados.
muy importante, me parece eso. Actualmente tenemos gran orgullo en la racionalidad, pero un ser humano es más cosas que la racionalidad y es un desequilibrio. Tener gente que se ocupa solamente del conocimiento y de la información.
En el mundo de la educación, tal y como está planteado actualmente, se dice que se está viviendo un inmenso espacio de fuga de talentos, de fuga de recursos y sobre todo de fuga de energías. ¿Estaría de acuerdo con esa visión?
Y de fuga de estudiantes, supongo. En casi todas partes del mundo los estudiantes se interesan menos y menos en la educación y se les echa la culpa a los estudiantes como si fuera culpa de los cambios sociológicos, de las drogas y de otros factores. Y los que menos entienden esto son las autoridades educativas porque han invertido más años en ser escolarizados en la idea de que la educación es lo que es, o que debería ser lo que es. Hay todo un discurso que apoya lo que es, y son los niños y los jóvenes los que se dan cuenta de que el emperador está desnudo. Son los que tienen más instinto, los que tienen el más sentido común también. Así que ya no quieren. Salió ahora en el diario esto de que la educación en Cataluña está a la cola. Yo creo que no. Es que los estudiantes de Cataluña son más sensibles, más inteligentes, más cultos. Yo creo que hay una cultura privilegiada y se dan cuenta. La educación de Cataluña debe ser tan mala como cualquiera otra parte. Lo que se llama bueno, según las autoridades, es malo según la naturaleza humana.
Si estamos fracasando en esa función, la función de educar, estamos fracasando en cierta medida también como sociedad, ¿no?
Está a la vista que estamos fracasando como sociedad. Yo creo que el mito del progreso y la esperanza tecnológica del progreso esconden una decadencia muy grande. Cada vez el deterioro es mayor, que la mortandad mayor de culturas, de especies, de culturas, de todo. Hay un historiador francés que escribió la historia desde el Renacimiento a nuestro día y lo llama la historia de una decadencia. Los antiguos tenían este concepto de la historia, que venimos de una edad de oro, una edad de plata, una edad de bronce, a la edad del hierro, que es la que se comenzaría en la época de la guerra de Troya y para los hindúes en la guerra celebrada en el Mahabharata. Se dice que eso es una superstición antigua, pero yo creo que es cierto que las civilizaciones nacen misteriosamente con una gran luz y se van gastando, y así como todas las instituciones van esclerosándose. Hay una ignorancia generalizada que está escondida por la inteligencia puesta al servicio del lenguaje y la retórica, que nos dice que todo va muy bien y cada vez mejor.
Tal com som, les preguntes de la vida a Com Ràdio.
Educar és integrar les persones en el món en el que viuen, dotar-les dels instruments necessaris per reconèixer de forma efectiva les seves potencialitats creatives i evolutives, amb l'objectiu d'esdevenir éssers equilibrats i eficients en una societat en procés de canvi permanent. Front la inestabilitat, equilibri. Les evidències ens demostren que des de fa temps alguna cosa està fallant en els nostres models educatius, espais fonamentals en la construcció social i on creix el conformisme i la desmotivació, malalties pròpies de les institucions educatives que suposen un veritable malbaratament quotidià d'energies i recursos humans en un àmbit clau de la vida ciutadana. Canviar l'educació per canviar el món. Aquesta és la proposta del nostre convidat, una figura central del moviment humanista, pioner de la psicologia Gestalt i de la psicologia transpersonal, creador del moviment educatiu SAT Educa, un procés de transformació que pretén portar a la persona a una certa desafecció front condicionaments obsolets i al descobriment del nivell més profund de la seva existència. Un procés que s'assoleix tenint en compte el model piramidal de la nostra ment. Éssers tricerebrals, dotats no tan sols d'un cervell intuïtiu, un d'afectiu i un de cognitiu, sinó també funcionalment del pensar, sentir i estimar, allò que el nostre convidat defineix com les subpersonalitats, mare, pare i fill. L'objectiu, en definitiva, la contemplació de l'ésser humà com un tot psicològic i espiritual. Avui ens endinsem en aquest pensament que ens proposa el prestigiós psiquiatre xilè Claudio Naranjo. Ens fixem en l'educació un dia més per saber tal com som. Doctor Claudio Naranjo, gracias por estar con nosotros. De verdad es un privilegio compartir estos minutos de conversación con usted. Muchísimas gracias.
Para mí también, privilegio.
Nos decía hace unos instantes el doctor Naranjo que a usted no le sorprende que los estudiantes catalanes sean tan inteligentes de echarse atrás en ese sistema que no funciona, ¿no? Sí. Esa es una afirmación, usted lo analizará desde esa perspectiva, que está fuera de lo que es políticamente correcto.
Claro,
¿no? Es darle
claro.
la vuelta a lo que los políticos nos proponen, diciendo que lo que hay que hacer es generar un nuevo sistema educativo. Está claramente demostrado, según usted, que el sistema actual es un sistema absolutamente obsoleto y fracasado.
Yo pienso que tenemos el mundo que tenemos porque tenemos la educación que tenemos, que la oficina de reclutamiento del sistema es la educación, que estaríamos mentalmente más ricos, seríamos más educados si no tuviéramos lo que pasa por ser educación. Solo que la propuesta que de Iván Illich en los años 30-40 en México, este teólogo que se hizo crítico social, era de desescolarización. Él decía mejor que estaríamos aprendiendo de la vida y en la vida como otros pueblos y como era en la antigüedad, que en escuelas que a uno lo mantienen subdesarrollado, lo mantienen niño y lo mantienen siempre escuchando lo que le están metiendo en la cabeza a otros. La propuesta mía es diferente, no es desescolarizar, sino que usar esta estructura e incluso usar el hecho de que hay una ley de enseñanza obligatoria para otro fin, usarlo para rescatar al mundo, para rescatar al mundo a través de del cambio de conciencia, porque todos los problemas vienen a ser problemas de conciencia.
Educación para el ser.
Educación para el ser, educación para el crecer, educación para la evolución, para el desarrollo humano y por añadidura el desarrollo y la evolución social.
¿Y eso, profesor Claudio Naranjo, cómo se concreta, cómo se visualiza?
Yo creo que no puede partir de reformas curriculares e ideología, tiene que pasar por cambio de los educadores. Antes de que eso pudiera llegarse a ser masivo, que los gobiernos, si creyeran en eso, apostaran por eso, podrían hacerlo, tendría que ser llegar a una masa crítica de los educadores, mostrándoles, dándoles el sabor de algo que los entusiasme. Y eso existe. Se les puede dar a los educadores una experiencia que les haga abrir el corazón, sentirse nutridos, sentirse ayudados en ser más ellos mismos, en encontrarse a sí mismos. En poco tiempo se puede hacer esto en una forma que estos profesores se transformen en una levadura que vaya a cambiar el sistema.
¿Cuál es el sabor de esa experiencia? ¿Cuál es el gusto de esa experiencia?
Yo hago estos trabajos hace mucho tiempo con toda clase de grupos, de buscadores, de sobre todo formadores de terapeutas. Lo he hecho hasta en presidarios y hasta entre los indios mayas en Chiapas. El sabor de la sesión retrospectiva, cuando la gente dice lo que le ha pasado, a veces pone de relieve la apertura del corazón. Se sienten más amorosos, han perdonado a personas en su vida, se sienten más en armonía con quienes los rodean. Hay mucha gente que habla de ser más, soy más yo mismo, una experiencia de libertad o de, alguien decía que libertad es saber lo que uno quiere y luego hacerlo. Ese saber lo que uno quiere, yo creo que esto lo ayuda. Escucharse más, escuchar las propias voces interiores. Es una experiencia en que un pequeño grupo se torna algo así como una sociedad alternativa en que la gente puede experimentar más con ser ella misma y darse cuenta de que muchas cosas son posibles, que es posible ser querido sin tener que estar tan enmascarado o tan armado, tan acorazado como en la vida ordinaria.
Me imagino que eso es válido para muchos ámbitos profesionales de esta vida, pero usted lo focaliza en el mundo educativo porque en eso se puede transmitir valores a las futuras generaciones.
Después de trabajar sobre todo con terapeutas, cuando descubrí cuánto faltaba esto en la educación, mi sentir fue que le estoy yo ayudando a ayudar a gente que trabaja con muy pocas personas. Los terapeutas ayudan a un grupo muy pequeño. Por los colegios pasa todo el mundo, así que si llevaran los profesores una cierta bendición, si llevaran una capacidad humana que se traspasa independientemente de lo que hagan, una forma de ser más que sería como un factor de contagio, eso podría ser un fermento en la sociedad misma.
Doctor Claudio Naranjo, hábleme de los seres tricerebrados, intelectuales, emocionales, instintivos. Se trata de encontrar armonía, cuerpo, emoción y espíritu, sí. ¿No?
Bueno, la neurobiología hoy dice que tenemos tres cerebros, que no solo tenemos un cerebro izquierdo y derecho, que son el analítico y el sintético, son ambos intelectuales, sino que hay tres niveles, uno el cerebro reptiliano, que es instintivo, el otro el cerebro que hemos heredado de los mamíferos, que es cerebro relacional. Los mamíferos son, con el nacimiento en la biología de la maternidad, nace realmente el amor, el sentir al otro como un otro yo. Y nosotros, que somos Homo sapiens sapiens, no solo tenemos un cerebro intelectual, sino que estamos en una situación en que el cerebro intelectual se ha tomado el dominio a través de toda la vida civilizada, por lo menos. Se ha apoderado de todo el ser, es como si viviéramos en una isla que dice ser el todo, esta isla de vida puramente cognitiva. Entonces uno diría que mientras más inteligente mejor, pero usando una terminología de Edgar Morin, el Homo sapiens se convierte en Homo demens. Este ensoberbecerse de la inteligencia va haciendo que la gente tenga menos y menos corazón y menos intuición animal. Hay algo así como un carácter de toda la vida civilizada, especialmente la vida tecnológica, que es antinaturaleza, antinaturaleza externa, la conquista de la naturaleza, pero también la conquista de la naturaleza hacia adentro, como un desprecio, una poca confianza de los impulsos naturales, que son gran parte de la riqueza intuitiva de los seres humanos. No hay creadores que no tengan ese contacto con su mundo visceral, por así decirlo.
¿Se trataría entonces, profesor Claudio Naranjo, de encontrar el equilibrio entre lo que es cuerpo y espíritu?
Sí, y hay...
O mente y espíritu.
Hay en el sistema nervioso también una función equilibrante. Ahora se está viendo que, así como Descartes pensaba que era glándula pineal, que donde estaba el alma, hoy se sabe que hay algo así como el asiento del alma, que cuando alguien lo pierde por un accidente es como si perdiera el alma, aunque siga funcionando intelectualmente y en otros sentidos. Es lo que se llama la corteza prefrontal, es el foco de la investigación actual, y es donde se encuentran los tres cerebros, es un punto donde se encuentra el intelecto, la emoción y el instinto. Y se puede cultivar la mente de este cuarto cerebro, como a veces se lo llama, a través de algo que está muy ausente de nuestra cultura, y es la meditación, una práctica de atención. La educación de la atención. La atención es el simple percatarse de las cosas con neutralidad. Nosotros tenemos un cierto culto a la atención cuando va dirigida a un objeto. Presta atención a lo que yo te estoy diciendo, préstale atención a tus tareas, pero la atención más profunda es una atención pura, neutra, que como que acoge todo, una atención panorámica. Como tienen los niños, se puede ver en los niños muy pequeños, incluso antes del lenguaje, tienen una mirada panorámica como de los sabios, como una mirada de los iluminados, que es como estar abierto a todo, como si se percibiera en todas las direcciones simultáneamente. Eso se puede entrenar, es lo que más se acerca al estado de paz interior.
Una mirada atenta a la vida.
es una atención que no tiene prejuicios previos. Me interesa esto y voy a agarrarme a esto. Y no quiero que me entre tal y cual otra cosa. Nuestra mente es como una mente que tiene un estado de una guardia fronteriza, que no quiere que le entren ciertas cosas que no están de acuerdo con la autoimagen.
Profesor Claudio Naranjo, dotamos a nuestros hijos en edad infantil y también en edad adolescente de pocos instrumentos para entender la vida y sobre todo para saberla vivir.
Exacto. No les damos casi nada. Es decir, los niños tienen hasta capacidades telepáticas que nosotros decimos no existen, porque en la vida adulta desaparecen. Y desaparecen gran parte de las neuronas de los cerebros de los niños cuando llegan a la adolescencia. Es como si la naturaleza dijera, bueno, esto no se está usando, así que lo vamos a eliminar. Nacemos con un potencial mucho mayor. Y no, ni siquiera escuchamos lo que dicen los niños porque no le damos crédito. Cuando el niño le dice, ¿qué estás sintiendo, mamá? No se da cuenta la mamá que en ese momento estaba pensando en algo que es inconfesable y que haría una gran diferencia si lo pudiera decir a su niño. Captan cosas que los perros también las captan y los gatos, pero nosotros tampoco les damos créditos a los animales. Ahora se sabe que hay cosas muy misteriosas que más allá de lo que pensamos, más allá del mundo racional. Pero, por ejemplo, yo siempre cito al Dalai Lama, que da conferencias por todo el mundo, un hombre que es tan sabio y que da enseñanzas tan profundas, enseñanzas esotéricas, pero se ha dedicado ahora a salir al público y su tema es el amor. Él lo llama buen corazón, habla palabras muy simples, dice que nuestro futuro depende de que la gente tenga mejor corazón. Ni siquiera lo llama compasión, que es el término técnico en el budismo del ponerse en el lugar del otro. Oí una bióloga una vez en una conferencia internacional, una bióloga que decía, la evolución de nuestras especies puede llegar a un lugar de los organismos unicelulares cuando la única forma de sobrevivir fue el unirse en un organismo multicelular. Para eso tuvieron que colaborar. Si los seres humanos no se unen en un metasistema, si las mentes individuales no colaboran, no vamos a ir adelante, porque hay ciertas cosas que solo se pueden hacer por una conciencia planetaria unificada.
Si voleu expressar la vostra opinió, si ens voleu fer arribar un comentari, aquests són els sistemes per contactar amb el Tal com som. 93 508 0829, telèfon del contestador automàtic. 93 508 0829 o correu electrònic a l'adreça habitual talcomsom@comradio.com.
Aturarem només per uns breus moments la conversa amb el psiquiatre Claudio Naranjo per fer-vos un petit avançament de la conversa que us proposarem demà divendres al Tal com som. Abans, però, deixeu-me que us recordi que demà al Paranim de la Universitat Central de Barcelona es presentarà la Fundació Claudio Naranjo. Serà a les 7 de la tarda amb un simposi que porta a les 5 de la tarda amb un simposi que porta el títol següent, Canviar l'educació per canviar el món, que és el que avui estem comentant amb el professor Claudio Naranjo. Recordeu, demà al Paranim Central de la Universitat de Barcelona, a les 5 de la tarda, aquesta presentació de la Fundació Claudio Naranjo, que ha trobat o que ha establert la seva seu a Barcelona, amb aquest tema, amb aquest simposi, Canviar l'educació per canviar el món. Ara sí, us avancem quin serà el tema de conversa del programa demà i ho fem com sempre amb Judit Porta. Judit, què tal, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Demà continuem instal·lats en el camp de la psicologia, però des d'una perspectiva més pròxima i immediata, abordant els problemes del psicòleg davant les crisis de la vida, és a dir, un relat professional i personal que transite per les dificultats que sovint assalten els professionals de la salut mental front als problemes que els plantegen els seus pacients. És un relat que, en forma de llibre, ens presentarà l'autora i psicòloga Teresa Pons.
I el diumenge d'una a dues del migdia, el Tal com som clàssic, aquesta setmana conversa amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge del Govern de la Generalitat, Francesc Baltasar. Diumenge, doncs, d'una a dues del migdia, Tal com som clàssic, amb el conseller Francesc Baltasar.
Telèfon del contestador automàtic del programa. 93 508 0829. Adreça de correu electrònic: talcomsom@comradio.com. Tal com som, amb Jordi Sacristán.
I els dijous també amb Javier Castañeda, que arriba amb les seves patologies urbanes. Javier, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Avui quina és la idea que ens proposes?
Pues hoy vamos a hablar de felicidad, infelicidad y sobre todo del valor que hace falta para lograr los sueños.
Comradio.com. Clica en la informació rigorosa, les notícies més actuals i els programes que més t'agraden. Comradio.com. Navega a la com. Comradio.
Tal com som. Intentem explicar la vida per entendre-la millor.
El doctor Claudio Naranjo, Valparaíso, Xile, 1932, és considerat una de les figures centrals del moviment humanista, pioner de la psicologia gestalt, un moviment que observa el tot a l'hora d'abordar els problemes. Crescut, diu, explica, en un ambient musical, doctor en medicina, format a la Universitat de Harvard, crescut intel·lectualment a Berkeley, Naranjo va formar part del primer equip de l'Esalen Institute, centre en el que va convertir-se en continuador de l'obra de Fritz Perls, fundant, temps després, a Califòrnia, l'Institut SAT, Escola Integradora de la Psicoteràpia i les Tradicions Espirituals, a partir del mapa caracterològic del Enneagrama. Expert mundial en filosofies orientals, musicòleg de reconegut prestigi, doctor honoris causa per diferents universitats. Un dels seus llibres més reconeguts és Canviar l'educació per canviar el món. Barcelona ha estat escollida la ciutat per acollir la seu mundial de la Fundació Claudio Naranjo per una educació integradora, un dels seus objectius prioritaris en els darrers temps de treball i divulgació intel·lectual. Doctor Claudio Naranjo, la educación no educa, dice usted, es un malentendido. Menos conocimientos y más desarrollo de las personas y de su mente, ¿no? Esa sería una síntesis de muchas de las cosas que hemos hablado en la primera parte de esa conversación, ¿no?
Sí, yo soy más políticamente más incorrecto que eso, así que a veces digo que es un fraude la educación. Que usa la palabra educación, pero en realidad sirve solo a la producción.
Educación igual a fraude, sociedad igual a fraude, ¿no? Básicamente esa relación la podemos establecer con absoluta facilidad, ¿no?
Sí.
Detrás de muchas de las cosas que vivimos en esta sociedad hay un inmenso fraude.
Sí. Un gran economista norteamericano, profesor Galbraith, tiene un libro que se llama El fraude inocente. Dice que la civilización es como una gran torre, que la parte más alta está en una nube oscura y todo está sostenido por muchos fraudes, y lo llama inocente porque la gente no está tan consciente, está prohibido decirlo y prohibido pensarlo, y se crea una inconsciencia y eso crea una relativa inocencia. Entre otros fraudes, por ejemplo, decía que los gobiernos gobiernan. No, los gobiernos están manejados por las industrias. Es la parte, esa alianza entre lo que se llamaba el complejo militar industrial, Eisenhower creó ese término. Poco a poco el mundo industrial ha ido entrando en lo que se llama el dominio público, ¿no? El dominio privado está detrás. Entonces el afán de la ganancia, el afán del lucro rige con mucho el mundo. Eso de la pérdida de valores no es cosa de los jóvenes, no es como lo que todo el mundo aprende de la realidad, de que se vive como si lo único que valiese fuese el dinero.
Hay quien dice que las utopías son simplemente el avance de lo que tiene que venir, de lo que tiene que llegar, ¿no? Sus propuestas no dejan de ser una visión complementaria más que totalitarista en el momento actual, ¿no? Es decir, es una buena forma de formar de forma distinta, a esa gente que se dedica al mundo de la educación.
Yo lo que ofrezco parece muy modesto, es un suplemento a la educación convencional, un suplemento que le dé a las personas un conocimiento de sí mismos, que les dé una mejora de su vida afectiva, que les dé una mayor libertad, mayor autenticidad, una mayor capacidad de comunicación afectiva sobre todo, y el equilibrio, a quedar más en paz. La propuesta es que con un agregado de muy poco tiempo, que en poco tiempo se puede incidir significativamente en la mente de las personas, y que educadores que tengan ese sentido puedan tener una influencia en cómo se desarrolla la educación. El quien ha probado esto puede hablar de una forma que no se podría hacer a través de ideas.
¿Y quien pruebe esto no se sentirá muy fuera del sistema cuando de alguna forma retorne a ese sistema?
Hasta ahora ha sido así. Quienes vienen de distintas escuelas, que trabajan aisladamente unos de otros, vienen, se reúnen en estos cursos, vuelven a sus escuelas y sienten que el sistema desperdicia sus capacidades. Pero si viene una universidad y dice que queremos que probar este módulo de extra de educación vivencial, insertarlo en los estudios de pedagogía, de modo que los estudiantes en el primero, segundo, tercer, cuarto año tengan unos pocos días, que es un curso residencial, un intensivo, una zambullida en esto, eso sería muy diferente psicológicamente. Se sentirían acompañados, se sentirían, tendrían el apoyo institucional.
El sistema solo se puede cambiar desde dentro, ¿no? Con la suma de muchas voluntades.
Sí, pero desde dentro solo es difícil que ocurra sin la opinión pública. Es tan fuerte, está tan esclerosada. Todas las grandes burocracias están muy esclerosadas. Y claro, está el control del poderoso caballero Don Dinero, más allá de los gobiernos, el imperio bajo el cual que vivimos, un imperio de los negocios, que quiere que la educación se haga cada vez más científica y menos humanística, humana, digamos, no solo humanística. Entonces yo creo que como a los políticos los elige en cierta medida el pueblo, importa mucho la opinión pública y los medios de comunicación en que tengamos algo, un cambio.
En cierta medida.
En cierta medida.
Los elige el pueblo, digo.
En cierta medida, sí. La ilusión de que votando cada 4 o 6 años, según el país, se elige entre ciertos millonarios y otros, porque la campaña electoral requiere tantas cosas. Bueno, es un poco ilusorio eso que elige el pueblo, pero el pueblo legitima y deslegitima. Cuando hay una masa crítica suficientemente amplia, cuando es Vox Populi, que algo no va, termina cayendo. Los peores regímenes han caído al final.
En essència, amb Judit Porta.
Deixem el doctor Claudio Naranjo en mans de Judit Porta. Busquem, com sempre, en aquest moment, l'essència del nostre convidat.
Claudio Naranjo es un hombre viejo, viste color crema y anda con la seguridad que dan los huesos todavía sólidos. A pesar de ello, avanza de lado, es decir, camina un poco en diagonal. Así que, a pesar de caminar junto a él, tienes un primer plano de su rostro, no de su perfil. Y eso es muy tranquilizador, porque nunca sabes qué puede hacer la otra parte de la cara. Lleva Crocs, la versión moderna de los zuecos, transpirables, antimicrobios, no huelen. Bueno, una maravilla, eso es avanzar. Conserva el pelo, tiene una buena mata que se une con una barba grisácea, levemente alborotada hacia arriba, como si algún ser pequeñito le soplara por debajo de la barbilla. Tiene una nariz grande, recta, que se ensancha al final, los ojos rasgados, pero por sus párpados, y la piel rugosa con pequeñas protuberancias, y las arrugas, pequeños riachuelos secos, y los dientes, como los de un niño, grandes y separados. No se mueve mucho esa gran panza que le abraza, pero no para de observar a estos extraños que somos nosotros. Y es muy amable comparar a los hombres diciendo que somos tricerebrales, a mí me cuesta encontrar uno. Y bueno, siempre, sobre todo, tiene una expresión relajada en armonía, una sonrisa para él. La verdad es que es muy placentero escucharlo, porque a mí me encanta cuando alguien dice cosas fuertes, pero sin levantar el tono. Me gusta mucho. La educación es un fraude, pero lo digo como, ¿quieres un café?
Qué buena. Qué capacidad de descripción, estupendo.
De verdad, eso, esas afirmaciones que se pueden decir es desde la armonía, ¿no?
He llegado a eso, ¿no? Es un largo aprendizaje poder decir las cosas con una sonrisa interior, sin agredir. Verdades que son así y se termina diciéndolas con humor.
Me gusta mucho. ¿Cómo era su educación cuando era niño?
Yo tuve la desgracia de ser un interno. Mi madre quiso que tuviera una buena educación inglesa y me puso en un colegio inglés. Desde los 7 años hasta los 15 estuve muy poco en casa y la mayor parte de mi experiencia juvenil, cuando no estaba en clase, estaba caminando en círculos en un patio gris de cemento rodeado de edificios feos, que era parte de este colegio inglés en Valparaíso. Y perdí mucho tiempo, era un ambiente empobrecido y salía a veces los fines de semana y a la ciudad y me asomaba a las librerías, cuando terminó ese régimen para mí, cuando pasé a tercer año de humanidades, a los como 15 años, 14 años, empecé a oír música por la radio de la casa, era una gran fiesta. Empecé a estudiar piano. Fue una pérdida de vida y nunca se me ocurrió despotricar contra la educación por mi experiencia personal. Solo después de haber entendido que la educación estaba detrás de los males del mundo, que tenemos la corrupción que tenemos porque no hay esa educación que vislumbraban los antiguos para la virtud, para un estado interior armónico del cual surgieran las buenas acciones. Después de entender esas cosas universales, me di cuenta, pero qué pobre fue mi educación.
¿El tiempo se puede recuperar? ¿El tiempo perdido?
Yo creo que de alguna manera los males se transforman en bienes cuando uno no sucumbe, que no se ahoga, aprende a nadar. Yo he aprendido muchas cosas por mis déficits. Yo no habría elegido la psicología, la psicoterapia, si no fuera porque me sentía un incapaz en materias humanas. Me sentía como que me faltaba algo. Era un poco autista, ¿no? Era una persona ensimismada que no entendía bien, no tenía soltura en la comprensión habitual de la gente, que como uno que se mueve con flexibilidad. Así que elegí ocuparme del ámbito humano un poco como una cosa terapéutica, aunque no lo ponía en esos términos explícitamente, para mí mismo. Sentía que me serviría a mí.
Bueno, detecto desde mi modestia que ese déficit también lo ha resuelto con el tiempo, el de desenvoluparse con la gente y comunicarse.
Sí, hasta cierto punto.
Una última cosa, ¿qué tiene Berkeley lo ha elegido como su sitio,
sí,
¿no?
Yo llegué allí en el año 62. Tuve una beca Fulbright para Harvard y alguien a quien conocía en Harvard se había vuelto a su puesto en Berkeley. Me dijo, tienes que venir a conocer aquí lo que estamos haciendo en el Departamento de Estudios de Personalidad. Y fui por una razón académica o de investigación y me encontré con la así llamada Revolución de la Conciencia. Ese mundo, los inicios del movimiento hippie en que la gente andaba con sandalias o se sacaba los zapatos de la sala de clase en la universidad, andaban con pelo largo, era pintoresco y se hablaba mucho del budismo zen y de Japón. Me encontré con un clima de buscadores y yo nunca me sentí en casa en Chile, nunca fui un patriota chileno, y sí que me sentí en casa en ese movimiento juvenil de Berkeley poco antes de la revolución del año 63, no me acuerdo cuándo fue, o 65. Me tocó estar cuando desfilaba la gente de las calles, por las calles. Me sentí en casa y ya no me siento en casa en Estados Unidos, pero Claro que Estados Unidos es muy diferente a nivel político y a nivel pueblo. La gente sigue gustándome, especial, y en Berkeley es la gente más suelta. Pero ya no es una luz como fue en otro tiempo.
Les preguntes de la vida al tal com som.
Si voleu expressar la vostra opinió, si ens voleu fer arribar un comentari, aquests són els sistemes per contactar amb el tal com som. 93 508 0829, telèfon del contestador automàtic. 93 508 0829 o correu electrònic a l'adreça habitual talcomsom@comradio.com.
Sí, a molts aquesta paraula només els aboqui una marca de xocolata. Un plaer molt adient ara que ve l'hivern i que les tardes fredes conviden a recollir-se en un d'aquells cafès de llarga tradició, de gust gastat però amb una vida i amb una identitat pròpies. Des de les seves finestres pot contemplar una vida que es presenta freda per aquells que no tenen un lloc de fonda, però des de fora es pot observar cares que, malgrat de tenir un lloc on viure, no tenen un ingredient vital. El valor. Aquest és el concepte que avui ens planteja a l'espai de les patologies urbanes Javier Castañeda. Javier, històricament en la literatura, fins i tot en l'imaginari col·lectiu, s'ha associat al valor a aquell fals emmirallament que molts identifiquen amb ser, diríem, un humanot, no?
Sí, o con montar broncas, o incluso con ser capaz de heroicas gestas dignas de engrosar los anales de hazañas bélicas, por ejemplo. Pero por mucho que se haya escrito sobre el valor y por mucho que su nombre figure así en todas las guías, nunca logré saber a ciencia cierta si el valor vivía en esa calle. Incluso me viene a la mente un ejemplo mucho menos sexy para mí, cuando al hablar de militares se dice que el valor siempre se les presupone. No dudo que lo tengan, pero no ese es el tipo de valor que siempre he pensado que requería la vida.
Pues aquest últim està més associat a la idea de coratge.
Si rescatamos el tópico de que vivir es muy complicado, automáticamente crearemos un cisma entre optimistas y pesimistas, ya saben, los de la botella medio llena o los de la botella medio vacía. Y no me gustaría quedar aplastado intentando hacer de godne entre semejante bisagra. Sobre todo porque ni yo mismo sabría posicionarme en uno u otro bando según los días, ¿no? Lo que sí tengo claro es que es la típica frase que podría ser declarada como un mantra universal de muchas personas que sienten su entorno como una amenaza, ¿no? Algo rápido y endiabladamente complejo para poder bregar con él.
Y la innovación tiene mucho que ver con la capacidad de cambiar.
Si no en vano, el contexto actual nos recuerda machaconamente que hemos de saber innovar para adaptarnos a los nuevos tiempos, fluctuantes, móviles, inestables, pero todas esas teorías sobre la velocidad y la integración sistémica del individuo chirrían sobremanera en las conciencias, que han crecido buscando pues un ideal de felicidad en la estabilidad.
Fins a un cert punt, tot això sembla lògic, ¿no?
Sí, quizá por ello tanta gente haya buscado durante años la estabilidad en factores externos, tener una casa en propiedad, una profesión para toda la vida o una empresa, una pareja de la que casi uno se siente dueño, mi mujer, mi marido, y cosas por el estilo, eso sí, todo externo. Durante años esta ecuación no ha planteado problemas porque en según qué contextos las coordenadas permanecían casi constantes o invariables durante mucho tiempo, ¿no? No había grandes variaciones, al menos significativas. Pero ahora, aunque ha ocurrido igual en otros cambios de época, como el paso del 19 al 20, etcétera, aquellos que fueron educados para la estabilidad sufren terriblemente al tener que desenvolverse en terrenos inestables, en una vida marcada por la incertidumbre de no saber qué va a ocurrir mañana. Y es entonces cuando el ser percibe que esas estructuras externas que tantos años ha tardado en conquistar pues se derrumban como un castillo de naipes casi de la noche a la mañana.
Y sobre todo, Javier, que falta coratge per canviar, per estar bé, per intentar caminar cap als teus somnis.
Sí, siempre se ha dicho que hay que estar un poco loco para alcanzar los sueños, pero quizá valor y no locura es lo que haga falta para dar ese salto al vacío que requiere el cambio interior, que es el que permite quizá, ¿por qué no?, meter la luna en una botella.
També falta valor per acceptar que alguns paradisos no existeixen, ja que tot paradís conquerit és un paradís finalment oblidat.
Sí, hace falta valor para encontrarse con uno mismo cada día y para aceptar que somos lo que decidimos ser. Para ser lo que uno siente e intentar ser como uno siente, sí hace falta valor. Si lo pensamos bien, la búsqueda del ser, de nuestra esencia, de nuestra identidad o de nuestro lugar en el mundo, si se quiere, es un viaje interior. Pero aún así nos empeñamos en buscar la felicidad en paraísos lejanos, quizá porque es más fácil pensar que está fuera que dentro de nosotros, en nuestras pequeñas ilusiones, en nuestros sueños, y así solemos malgastar nuestro tiempo en vano, mientras dejamos que la obsesión por ser felices nos haga infelices. El problema, como nos cuenta el escritor Rodrigo Muñoz Avia, es que al final no se sabe muy bien qué es la felicidad. ¿Qué es la felicidad? Dice Rodrigo, la felicidad es algo que se construye desde dentro y cada uno la tiene que construir por sí mismo, sin estar constantemente amparándonos en lo que nos llega desde fuera.
Tal com som, pels qui no ho tenen tot clar.
Doctor Claudio Naranjo, nos falta un cierto valor, ¿no?, para vivir, como decía Javier Castañeda, ¿no?
Ciertamente. Atreverse a ser uno mismo.
Nos cuesta mucho esa mirada interior, ¿no?
Sí, todo nos educa a no tenerla. Hay una industria de la distracción muy potente. Y se nos tiene muy ocupados también. Es una nueva cosa que están investigando los sociólogos. Cómo hoy en día son tantos los encuentros, tantas las cosas que pasan, que no se puede hacer nada, no se puede pensar, no se puede profundizar. Demasiado el ritmo mismo de la vida nos distrae.
Avui, al Tal com som, hem tingut un referent del pensament, un mite de la Universitat de Berkeley, una veu autoritzada que ens proposa, ho ha fet al llarg de la conversa i amb un to políticament incorrecte, això sí serà, un canvi de patrons al món educatiu per encarar de forma efectiva i útil els problemes que la societat actual té plantejats en clau de present i, sobretot, en clau de futur. Hem parlat abastament amb Claudio Naranjo. Doctor Claudio Naranjo, nos gustaría que, para finalizar, nos dejara una síntesis, una idea sobre esa forma distinta de enfrentarnos a la educación para cambiar la educación y para poder cambiar el mundo. ¿Cuál sería esa idea?
Bueno, educar a seres completos. Yo creo que muchos males derivan de la infelicidad, y la infelicidad es la condición de una persona que ha sido amputada, en cierta forma. Y una persona, así como la ceguera de la conciencia, la ceguera psíquica, no ve su propia ceguera. Una amputación psíquica es de tal naturaleza que no sabe, no se ven los límites. Tiene que venir un estímulo de afuera. La educación podría ser un estímulo que le da a las personas algo al que no están acostumbrados, que aparentemente no existe. Es muy sencillo, es ocuparse del desarrollo humano, pero con cierto conocimiento de lo que es el desarrollo humano. Por suerte, el desarrollo humano tiene mucho de espontáneo, así que si se le siguiera el paso a los niños, ya se llegaría muy lejos. Si se les diera, si hubiera un interés por su felicidad, que está un poco vedado en la educación, porque la educación tiene un poco el residuo de eso de que la letra con sangre entra. No sé si se decía aquí en España, pero los españoles lo llevaron a las colonias. Se supone que hay como una ideología de la severidad. Es la esencia del espíritu conservador, esa ideología de la severidad, el espíritu patriarcal, digo yo, en lugar de la fe en el amor, la fe en que se llega más lejos comprendiendo que castigando. El castigo entrena a las personas a hacer las cosas por motivación extrínseca, por la amenaza. No tenemos una fe en cuántos tesoros pueden salir de si se deja a las personas, se las entrega a su desarrollo. Al ser humano como es, no lo conocemos, porque lo hemos cortado las alas de generación en generación.
Aquest és un tast, un petit avançament del que podeu escoltar de forma molt més àmplia demà a les 5 de la tarda al Paranimf de la Universitat Central de Barcelona, on el doctor Claudio Naranjo presentarà la Fundació Claudio Naranjo, que ha triat Barcelona com a seu. Simposi Canviar l'educació per canviar el món. Doctor Claudio Naranjo, ha sido inmenso placer compartir estos minutos de discurso políticamente incorrecto, pero muy sereno. Muchísimas gracias, de verdad.
Es un gran placer para mí. Me ha gustado muchísimo el arte de esta reunión.
Gracias.